El cuento de la radio. Estimulando tu imaginación.
A los 10 días exactos de haber comenzado el seguimiento, Frank Molina me llamó y me puso una cita en su casa. Lo visité esa misma tarde. Me recibió bañado, afeitado y con la ropa limpia. Olía a una loción aftershave. Me hizo gracia su deseo de causar una buena impresión después de nuestra cita anterior. Entró en materia sin preámbulos ni introducciones de ninguna clase. Me dijo que él, ahora llamado Carl Klein, era un monstruo camuflado en un negociante alemán. En los años 80 había mantenido varias relaciones homosexuales con jóvenes menores de edad, y en dos ocasiones había sido denunciado por las madres de los muchachos, las cuales habían sido posteriormente compradas por el propio Klein, quien había sellado sus bocas con jugosas cifras de dinero. Ninguna demanda había prosperado. Para cuidarse entonces la espalda, el alemán había preferido de allí en adelante contratar los servicios de adolescentes prostitutos con los cuales se iba a la cama sin que nadie lo vigilara ni lo acusara. Entre ellos, creó una relación de varios meses con un joven llamado Cristóbal Mojica, al cual contrataba para ciertos servicios sexuales una vez a la semana. Una noche Klein y Cristóbal entraron a un motel en Chapinero y pasaron la noche juntos. A la madrugada se fue el alemán en su carro y nadie notó su salida del motel. En las horas de la mañana, cuando estaban haciendo el aseo, encontraron al muchacho muerto sobre la cama, estrangulado. Los médicos que hicieron el levantamiento del cadáver notaron que parecía una muerte por asfixia durante el acto sexual, la cual se denomina hiposixfilia, asfixiofilia o asfixia erótica. Los practicantes de sadomasoquismo la llaman breath play o edge play, y muchos artistas famosos han muerto durante esta práctica. Cristóbal Mojica tenía rastros de su propio semen en el pene y en parte de una de sus piernas, y las marcas de su garganta demostraban que un segundo sujeto lo había estado estrangulando durante el acto sexual. Este tipo de parafilia, me explicó el propio Molina, viene de haber visto que muchos condenados a la horca entraban en erección durante la ejecución e incluso alcanzaban a eyacular antes de morir. Eros y tánatos fusionados en un solo instante, creando extraños lazos de comunión entre la vida y la muerte. Klein escapó de los cargos con facilidad, pues no pudieron confirmarle que tal práctica se hubiese realizado con él, aunque varios de los empleados del hotel lo habían visto entrar con el joven al motel y habían anotado el número de las placas de su carro, por si acaso. 2 años después, en Cartagena de Indias, un muchacho moreno y atlético fue estrangulado en un motel de las afueras de la ciudad después de haber tenido relaciones con un turista alemán. Los trabajadores del motel identificaron inicialmente como posible culpable a un hombre, Carl Klein, pero después se desdijeron alegando que no estaban seguros, que era de noche y que el hombre en cuestión había salido del lugar sin ser visto y que hubiera podido ser cualquier otro turista con las mismas características físicas. Molina estaba seguro de que Klein los había comprado y que de esa manera un posible juicio con cargos por asesinato con premeditación se había ido al traste. Durante los años 90, Klein había sido detenido en 3 ocasiones por ser cliente habitual de prostitutas menores de edad. En todas esas detenciones, gracias a artimañas legales, ya que había comprado a las familias de las víctimas con buenas sumas de dinero, había salido limpio y sin un solo rasguño. En 1997, un ladrón que ingresó a robar a la casa de Klein apareció muerto con un tiro en la nuca, algo muy raro, pues lo normal hubiera sido que el dueño de la casa estuviera a algunos metros de distancia en el momento de disparar. El ladrón estaba desfigurado y con los 2 brazos rotos. La policía sospechaba que había sido sometido a tortura antes de que le pegaran el tiro de gracia. Klein alegó legítima defensa y ganó. Un año más tarde, en 1998, una banda de jaladores de carros intentó robar el auto de Klein en el centro de la ciudad, y el alemán disparó sobre 2 de ellos su pistola automática. Logró matar a uno y herir al otro, al que persiguió hasta unas bodegas que estaban a 2 calles de donde había sucedido el intento de robo. Algunos testigos contaron que Klein obligó al herido a que se pusiera de rodillas, metió el cañón de su pistola en la boca y le voló la tapa de los sesos. Una vez más alegó defensa propia y su abogado demostró que se trataba de una banda que no solo había robado a otros ciudadanos de bien, sino que incluso en dos oportunidades los zampones habían asesinado a los dueños de los carros. Klein quedó como un héroe, como un abuelo que no solo se había sabido defender, sino que en su acción temeraria había protegido a futuras víctimas de agresiones similares. En el año 2001, ya anciano y viviendo solo en el viejo caserón del centro de Bogotá, unos expendedores de droga intentaron apropiarse del primer piso del inmueble para sus negocios ilícitos. Primero lo intimidaron, le enviaron cartas, lo llamaron por teléfono, le dejaron en la puerta amenazas de muerte y en dos ocasiones recibió sufragios a su nombre. Klein guardó todo el material probatorio sin inmutarse. Un fin de semana fingió que se iba fuera de la ciudad y nadie supo cómo había ingresado por otro costado a su casa. Esa misma noche los traficantes intentaron allanar el lugar y se tropezaron con que Klein los estaba esperando oculto entre las sombras. El susto fue tremendo, pues el alemán degolló al primero de ellos a cuchillo limpio. Con los otros se enfrentó a bala y mató a dos más. Solo uno de los usurpadores logró escapar. Klein quedó herido con un disparo cerca del hombro. Cuando llegó la policía, alegó, como siempre, legítima defensa y mostró las cartas de intimidación, las amenazas y los sufragios. Como los traficantes habían sido asesinados en su propiedad, la ley, por supuesto, estaba de su lado. Sin embargo, la policía anotó dos hechos curiosos que habían quedado registrados en un expediente: el degüello de uno de los zampones con un cuchillo de cacería y el curioso comportamiento de Klein cuando los agentes se ofrecieron a llevarlo a la clínica para que recibiera los primeros auxilios, le sacaran la bala y lo cosieran. El alemán denegó la oferta y dijo que él mismo se curaría en su casa. Uno de los agentes, quizá impulsado por la curiosidad, hizo un seguimiento para ver cómo estaba el extranjero, y en efecto, él mismo se había extraído la bala, se había desinfectado y cosido la herida, y se había vendado en su casa. En otras dos oportunidades, siempre diciendo que tenía derecho a proteger lo que era suyo, había espantado a bala a mendigos y a indigentes que elegían el portal de su casa para pernoctar un par de noches. La vida profesional de Klein tenía dos caras, una oficial que le servía de pantalla ante las autoridades fiscales y otra oculta que era el verdadero origen de su fortuna. En la primera importaba materiales y herramientas de ferretería. No le iba nada mal y ganaba unos cuantos millones al año. Tenía un socio que era el encargado de vender los productos en cuatro ciudades distintas: Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla. Todos los papeles estaban en orden, las licencias de importación eran legales y el pago de impuestos ajustados a la ley. Sin embargo, Molina había logrado, gracias a sus contactos en los bajos fondos, develar el otro negocio de Klein, el tráfico de armas para grupos paraestatales desde los años 80. En los contenedores donde venían las herramientas y los materiales de construcción camufladas venían también las armas, pistolas, fusiles y armamento sofisticado que las autoridades dejaban pasar haciéndose las de la vista gorda, porque iban dirigidas a pelotones amigos que enfrentaban a la guerrilla, a los sindicatos y a los movimientos de izquierda de manera ilegal, aceptando una guerra sucia que ayudaba a limpiar la imagen de las fuerzas legales, el ejército y la policía. Klein era una pieza clave en la importación de esas armas y de ahí le venía su enorme fortuna, calculada por Molina en unos 40 millones de dólares, la gran mayoría sin declarar, por supuesto. Para rematar, Molina me dejó la información clave para el final. En el año 2002, un jardinero contratado por el propio Klein encontró unos huesos humanos en la casa que tenía el alemán en Cajicá, la misma casa en la que Daniel pasaba las vacaciones de niño. La policía llegó e identificó un cuerpo de mujer. Posteriores exámenes confirmaron que se trataba de Alicia, su esposa, la madre de Daniel. El viejo dijo que seguramente ella había ido a la casa a arreglar algo, a recoger cualquier cosa que se le había quedado, a podar varias matas que allí había cultivado o solo a echar un vistazo, y que algún ladrón la había sorprendido desprevenida. La habían asesinado y la habían enterrado allí mismo sin que los vecinos lo notaran. No había pruebas de nada, y la policía tuvo que limitarse a respetar la versión del esposo. Se pudo comprobar que el cráneo había sido roto de un golpe seco, como si la hubieran agredido por la espalda con un bate o con un tubo metálico grueso. Había muerto enseguida, sin darse cuenta siquiera de quién la asesinaba ni cómo. El viejo no le había avisado nada a Daniel porque no estaban en contacto. Cremó los huesos y los esparció entre las flores de esa casa de campo donde Alicia había sido asesinada. Molina pudo comprobar que los campesinos de la zona daban por sentado que el alemán la había matado él mismo y que él la había enterrado en el jardín mientras fingía estar trabajando en una huerta en la que, en efecto, invertía algunas horas semanales. Esos vecinos que eran minifundistas y que sembraban papa o maíz para sobrevivir le tenían miedo al extranjero. Aseguraban a sus espaldas que era un asesino, un tipo peligroso, y no les gustaba encontrarse con él o tener que saludarlo. Para terminar, después de seguirlo con gran cautela para no ser descubierto, Molina me dijo que uno tenía claro al tenerlo frente a frente que era un hombre peligroso y astuto como ninguno. El investigador descubrió que ahora al viejo no le gustaban los jovencitos, ni tampoco las adolescentes, sino los travestis. Solía dos veces a la semana contratar los servicios de varios de ellos, muchos de los cuales trabajaban en las calles aledañas a su residencia, y les iba bien con tal de que no abrieran la boca ni lo delataran ante ninguna autoridad. ¿Y por qué iban a delatarlo? Pregunté sin entender la afirmación. Porque al tipo le gusta el sexo duro, maestro, me explicó Molina sacando unas fotos de travestis con la cara amoratada, los ojos hinchados y cerrados, los labios reventados y las espaldas laceradas. Sadomasoquismo, disciplina, dominación, asfixia. Le encantan el cuerpo y el látigo, es un profesional. Pero si tiene como 100 años, es una momia. Se mantiene en forma, maestro, aseguró Molina con una sonrisa como si estuviera hablando con un niño de escuela primaria. Hace abdominales y barras todos los días. Practica gimnasia sueca a la madrugada en la terraza de su casa. Come bien, se cuida. Y los sábados va a un polígono de la policía y hace tiro al blanco 2 horas. Está mucho mejor que usted y yo juntos, hermano. Pero sexo intenso a esa edad. Veo que los escritores son un poco mojigatos, dijo Molina sin dejar de sonreír. Me lo imaginé más actualizado, no sé, menos pacatos. Viagra, maestro, testosterona, ginseng, vitaminas. Uno de sus clientes me contó que el anciano se mete sus 2 pastillas de sildenafil y listo. Queda convertido en el hombre increíble. ¿Cómo consiguió las fotos? Los travestis se cuidan entre ellos, se protegen. Se toman ellos mismos las fotos por si acaso. Por si tienen que demandar más tarde al cliente. ¿Y por qué no lo han demandado? El hombre paga bien y es con el consentimiento de la víctima que acepta el trato. Además, no hay mucha diferencia entre él y otros clientes a los que les gusta lo mismo. La diferencia, dicen ellos, es que Klein es un profesional, un tipo que sabe hasta qué punto estrangular o asfixiar justo antes de morir. También hay que tener en cuenta que a muchos de ellos les gusta también el juego. No son como nosotros, hermanito. Morir cualquier noche hace parte del negocio. ¡Qué horror! Se está ablandando con los años. Pensé que por sus libros estaba acostumbrado a todo esto. No sé, estoy pensando desde mi amigo. Al fin y al cabo, es su papá. Ese tipo es malo, eso sí hay que tenerlo claro. Quedé con Molina en que iba a consultar con Daniel la situación antes de decidir el plan de ataque. Le pagué los 500.000 pesos restantes, recogí las carpetas con toda la investigación y salí de allí con el ánimo por el suelo. No sabía cómo iba a decirle a mi amigo lo del cadáver de su madre en la casa de Cajicá, la impunidad tan bochornosa en la que había quedado ese caso. Ya con el cáncer era suficiente. No tenía por qué enterarse de una cosa así antes de morir. Menos mal que no tuve que fingir ni mentir. Esa misma noche, desde el correo electrónico de Daniel recibí un mensaje de su esposa, a quien todavía no conocía. Estimado Mario, Te escribe la esposa de Daniel. Hace unas pocas horas tuvimos que internarlo después de un desvanecimiento. Lo ingresamos por urgencias en el Hospital Universitario Sagrado Cor. No sabemos todavía qué fue lo que sucedió, pero ha perdido por completo la conciencia. No sabemos si la recobre o no. Me parecía justo que estuvieras enterado. Sé de lo importante que ha sido para él recobrar el contacto contigo. Te mantendré informado de cualquier novedad. Me di cuenta de que ella había olvidado escribir su nombre y Daniel nunca me lo había dicho. Me dije enseguida que era una imbecilidad. Se le estaba muriendo su esposo y no era momento para presentaciones formales. Escribí enseguida las siguientes palabras. Muchas gracias. Por favor, avísame cualquier cambio que tenga, bien sea a favor o en contra. También para mí ha sido muy importante volver a saber de él. En lo que pueda servirte, por favor, dímelo. Y no sé por qué justo en ese momento sentí que sí había algo pendiente entre Daniel y yo, algo que yo no le había dicho porque no lo sabía, porque solo hasta ahora me daba cuenta de ello. Entonces añadí el siguiente párrafo. Si llega a recobrar la conciencia, por favor, muéstrale estas palabras, son para él. Daniel, hermano, lo primero es preguntarte si continúo o no con el plan de denunciar a Zimmerman a nivel internacional, de develar su otro nombre, la identidad bajo la cual ha vivido todos estos años. Tu autorización para esto me parece clave, y necesito decirte también cómo volver a hablar contigo me ha cambiado la vida. Hasta hace poco estaba encerrado en la Torre de Marfil, lejos, sin querer mezclarme con ese mundo que allá abajo me parecía amenazante y peligroso. Solo he descendido de la torre para vagabundear y recoger las historias necesarias para construir la obra. El mundo no me interesa sino para hacer literatura con él, y de pronto has llegado tú. Y he vuelto a escuchar las voces de antes. Esas voces que te conectan con una realidad múltiple, diversa, escindida mil veces hasta crear un sinfín de dimensiones que se cruzan al infinito. He estado sordo por muchos años y de pronto he vuelto a escuchar, saber que tuve un hijo, saber que alguien me amó hasta el punto de engendrar conmigo, saber que tu lucha por no heredar nada de tu padre es también la lucha de todos nosotros por no hacernos responsables por las acciones de nuestros progenitores y de todos aquellos que nos precedieron. Saber que tu hijo, que lleva mi nombre, ha elegido la literatura. Saber que tú también has escrito. Saber que Carmen escribía y retrataba su propio descenso a los infiernos. Saber que has acudido a mí en busca de un puñado de palabras. Saber que quizás la máxima justicia sea precisamente esa. Escribir lo ocurrido me llena ahora de una fuerza misteriosa, una fuerza que hace tiempo no sentía, la fuerza de lo poético. Salgo de mí y estoy dentro de mi hijo, dentro de ti, dentro de tu otro hijo, que también algún día expresará el horror o el hastío a su manera, dentro de Carmen, dentro de tu padre, eje diabólico de esta historia, dentro de todos esos seres masacrados en la penumbra de los campos de exterminio, y al dejar de ser yo para encarnar en otros, lo real se bifurca y se ennoblece. Gracias a ti ahora soy, de nuevo, superior a mí mismo. Cumpliré mi palabra, te lo juro, y lo que has sufrido no habrá sido en vano. Escribiré, lo escribiré todo, aunque en ello se me vaya la vida. Tu amigo, Mario.
El cuento de la radio, estimulando tu imaginación.